Bien, pues bienvenidos al último programa del año de ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. Estamos a 31 de diciembre del 2014. Despedimos el año y aquí, pues bueno, continuamos en el pie del cañón, como todos los miércoles, de 10:30 a 12:30.
Agur, año.
Ahí nos despedimos del año.
Qué comienzo, cortita la canción, pero se despacha a gusto aquí.
Se despacha a gusto, ahí que cada una le ponga su dedicatoria a un personaje o a una situación, y como dice la canción, puede ser mal gusto, pero te quedas bien a gusto. Recordar qué pasa en el mundo, programa de contrainformación, de denuncia, de agenda, aquí en Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Y desde hace unas semanas, pues también nos remiten desde una radio libre de Granada, Radio Almaina, los sábados y los domingos. Ahora no me acuerdo bien de horario.
Creo que es sábado, domingo 9 de la mañana, me parece, y sábado 5 de la tarde o algo así. Bueno, vale. Saludos a la gente de Granada.
Saludos de Granada. Hoy tengo una noticia de Granada, por cierto.
Retransmiten mucho, estuve ahí.
Hay varios programas de Contrabanda.
Sí, estuve figoneando un poco la página. Y sí, hay varios programas de Contrabanda y podcast también publicado de programa de Contrabanda, porque es esta alianza de radios libres, ¿no? Esta coordinadora de radios libres de aquí de España, o, bueno, con Cataluña y...
Bueno, hay feeling.
Euskal Herria.
Y nada, recordar que si no podéis sintonizarnos en Contrabanda o en Almaina, pues siempre podéis entrar en nuestra página web, en nuestra página de podcast, quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y ahí podéis escuchar o descargaros los programas que realizamos aquí en los estudios. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Y bueno, ahí podéis mandar correos con sugerencias, agenda, información, críticas, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter que es ¿Qué pasa Mundo FM? Pueden mandar tweets directos, mensaje directo. Bueno, la gente va tuiteando y a lo largo del programa, si hay información de última hora o interesante que no tengamos en carpeta y la gente la tuitea, ¿no? Y la chupamos, digamos, la absorbemos y la decimos en antena. Tenemos un teléfono, recordemos, estamos en directo, hoy miércoles 31 de diciembre de 2014, último programa del año, y el teléfono puede llamar hasta las 12 del mediodía, estaremos en directo, y puede llamar al 93-317-7366.
93-317-7366, y eso, hasta las 12 del mediodía, línea telefónica abierta por si queréis participar. Hoy será un mano a mano, nos falta el tercer contertulio.
Sí, sobre la hora hemos recibido un mensaje que el tercer contertulio no va a poder asistir, así que bueno, intentaremos cubrir el hueco.
Y si nos está escuchando y quiere participar telefónicamente, pues bueno, recomendárselo.
Intentaremos cubrir el hueco lo mejor que podamos, ya que bueno, aquí preparamos el programa para tres, y si a última hora se baja alguno del carro, pues tenemos que cubrir su parte, pero bueno, lo intentaremos hacer lo mejor que sepamos. Tenemos abundante información, así que estaremos aquí tertuleando y aburriendo a las ovejas, ¿no?
Bueno, según cómo, pues hoy igual sonará en medio de un tema, pues un par de temas. Ya lo veremos cómo va la cosa.
Bueno, venga, musical, venga.
Y nada, pues vamos a entrar en materia. Se acaba el 2014. Y durante este año, Europa ha condenado 4 veces al Estado español por violar los derechos humanos. Las torturas durante detenciones incomunicadas, la vulneración de derechos de las personas demandantes de asilo y la apropiación de bienes por parte de la Iglesia son las tres temas que han llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a condenar al Estado español hasta en 4 ocasiones. Según un informe elaborado por Rights International Spain, el Tribunal ha condenado a España por violar los artículos 2, 3, 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades. Entrando un poquito más al detalle, las condenas han sido derechos a las personas migrantes, sentencia del 22 de abril, 30 demandantes de protección internacional de origen saharaui llegaron a Canarias entre enero del 2011 y agosto del 2012 en pateras, después de que Marruecos desmantelara en noviembre del 2010 el campo de Imizik, España rechazó sus solicitudes de asilo y ordenó su expulsión a Marruecos. Medidas que ellos recurrieron, la Audiencia Nacional suspendió cautelarmente la expulsión, pero al día siguiente concluyó que no estaba justificada la medida de urgencia. Recordemos, en el desalojo de este campo hubo una gran violencia por parte de la policía marroquí. Aquí también secuestraron a un par de ciudadanos españoles y todo eso pues no encontraban motivos el Estado español para darles asilo político. La gente que demandaba esto pues decía que su vida corría peligro en Marruecos y que familiares suyos habían sufrido abusos sexuales y torturas por parte de la policía marroquí como represalia tras lo sucedido en Gdeim Izik. El Tribunal Europeo ordenó a España que paralizara la expulsión mientras resolvía la demanda y en su sentencia concluyó que la Audiencia Nacional no había respetado los derechos de los saharauis al haber resuelto demasiado rápido sin dejar tiempo para que los demandantes de asilo apoyaran su solicitud con más información. Otro caso es detención incomunicada y torturas, asunto Echevarría Caballero, una sentencia del 7 de octubre. Beatriz estuvo en detención incomunicada durante 5 días en marzo del 2011 durante la investigación de un delito por supuesta pertenencia a ETA. Denunció que durante esos días sufrió torturas, abusos sexuales y malos tratos, pero el juzgado de instrucción archivó la denuncia solo en base al informe forense y en sus declaraciones, sin practicar otras diligencias de investigación propuestas, como el visionado de las imágenes grabadas por las cámaras del centro de detención o las declaraciones de los policías implicados. El Tribunal Europeo, en su veredicto, señaló la falta de esfuerzo por parte de la justicia española en investigar si Echevarría había sufrido torturas durante su detención y puso en duda la legalidad del régimen de detención incomunicada. Un año antes, en mayo del 2013, un informe de la Coordinadora de Prevención de la Tortura recogía como verídico el testimonio de Echevarría, entre otros. También subrayaba que el objetivo de las torturas era que las víctimas firmaran una declaración y señalaba que, en los casos citados en el informe, las redadas salían del mismo juez de la Audiencia Nacional, Grande Marlaska. España fue condenada a indemnizar a Echevarría con 29.000 euros por daños morales. Otro caso, detención incomunicada y torturas, asunto Ataún Rojo, sentencia del 7 de octubre. El mismo día de la sentencia sobre el caso Echevarría, el Tribunal Europeo condenó a España por un caso similar, el de Oihan Ataún, quien también denunció haber sufrido torturas durante su detención incomunicada en noviembre del 2008. El juzgado de instrucción también archivó su denuncia sin practicar apenas diligencias de investigación. España fue condenada a pagar 24.000 euros a Oihan por daños morales. La condena del Tribunal Europeo por el caso de Ataún es la sexta que recibe España por no investigar casos de torturas durante detenciones incomunicadas. Y finalmente, bienes apropiados por la Iglesia, asunto Sociedad Anónima Ucieza, sentencia del 4 de noviembre. La entidad ganadera Sociedad Anónima Ucieza compró en el 78 una finca en Rivas de Campos, Palencia, en la que se incluía una iglesia y algunos edificios que anteriormente formaban parte de un monasterio. 16 años después, el obispo de Palencia inscribió a su nombre en las instalaciones de la finca, respaldándose en la ley hipotecaria de 1946, que permite a la iglesia inscribir como suyos bienes eclesiásticos que no tuvieran propietario, aunque en este caso sí que lo tenía. El Tribunal Supremo y el Constitucional rechazaron los recursos y apelaciones que le presentó la sociedad. En noviembre, el Tribunal Europeo sentenció que se violaron los derechos de propiedad de la sociedad y estableció un plazo de 3 meses para fijar indemnización. Y bueno, también el asunto Google, Agencia de Protección de Datos, Mario Costeja. Mario Costeja acudió a la Audiencia Nacional ante la negativa de Google a borrar en las búsquedas de su nombre los resultados en los que aparecían información sobre un embargo de deudas a la Seguridad Social. La Audiencia Nacional elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se preguntaba si en este caso era de aplicación la Directiva 95/47/CE sobre protección de datos. El Tribunal Europeo confirmó la aplicación de esta directiva, creando así jurisprudencia sobre el derecho al olvido. Hasta ahora, más de 13.000 españoles han pedido a Google la aplicación del derecho al olvido. Bueno, son unos cuantos casos que han tenido la fortuna de llegar a este tribunal, pero vemos aquí pues unas cuantas líneas básicas que que en este caso es el gobierno del Partido Popular, pero con el gobierno del PSOE pues será igual, como son las torturas policiales, que se dejan sin investigar y no se les dan, solo se da crédito a la palabra de la policía. Y aquí añadiríamos pues esta sobreprotección a la Iglesia Católica, que también, bueno, aparte de sus exenciones fiscales y intentar tapar casos de pederastia, pues bueno, en este caso, pues si la Iglesia dice esto es mío, pues le dan la credibilidad y pasan del asunto.
A ver si no van a querer quedarse con contrabanda. Que bueno, con respecto a las torturas, estos son unos cuantos casos, pero hay muchísimos más.
Sí, sí,
aquí hemos leído testimonios de gente detenida durante manifestaciones y durante protestas que denuncian torturas y maltratos en comisaría que no llegan a los tribunales europeos y que quedan en nada, ¿no? Quedan en eso, en una denuncia mediante un escrito, un comunicado o mediante abogados que los jueces archivan y, ¿no? Como aquella vez que el juez no podía ver el vídeo, ¿no? Tenía un vídeo de, ¿no? De la policía, ¿no? Dándole una paliza, ¿no? A una persona
y no les funcionaba.
No, no le funcionaba el vídeo, no podía, así que no podía digamos emitir ninguna sentencia o ninguna, ¿no? Ninguna opinión, bueno, sentencia, ¿no? Sobre el tema, porque no había podido ver el vídeo, entonces no podía pronunciarse al respecto, ¿no? De la agresión policial. Y bueno, como estás ahí, decenas todos los años de agresiones policiales que quedan en nada, inmigrantes que no denuncian porque son ilegales y igual tienen miedo que les deporten y que al final sea peor el remedio que la enfermedad, y ante la denuncia de maltratos policiales acaben siendo deportados y no denuncian tampoco estos maltratos, estas torturas. Así que bueno, el Estado español, ¿no? Haciendo gala de su autoritarismo y bueno, de su represión, ¿no? Constante hacia todo tipo de personas, ¿no? Inmigrantes, militantes de izquierda, activistas sociales, etcétera, etcétera, ¿no?
Y bueno, pues ahora pues también se están todavía blindándolo más con la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana que quieren aplicar. Pues bueno, pues sobre todo con lo de la grabación de la policía.
Claro, es el punto clave.
Que no te dejen hacerlo. Y entonces, pues bueno, posibles pruebas que podían demostrar pues ciertos abusos de poder, pues no se van a poder.
Posibles pruebas demostrar. Y bueno, sí, claro, y imágenes visuales, ¿no? Que son irrefutables, ¿no? Como no te montes tú ahí un pequeño teatrillo con disfraces a actores de policía y tal, pues son irrefutables, ¿no? Son imágenes que no se pueden refutar, no se pueden contradecir. Y bueno, también el tema de que si hay gente grabando o si la policía sabe que hay gente grabando, en algún momento también se pueden cortar un poco, ¿no? De decir, bueno, nos están grabando, no vamos a ser tan violentos o no vamos a dar tanta caña porque igual después lo cuelgan en internet, etcétera, etcétera, podemos tener algún problema, ¿no? Como cuando, pero si se ven ya, con barra libre, sin nadie grabando, sacando fotos o obteniendo imágenes visuales de sus actuaciones, pues imagínate si incluso con la gente grabando cómo se comportan, imagínate, ¿no? Como pasó con el asesinato de Juan Andrés Benítez, cuando pensaron que nadie los miraba, pues se lo cargaron. Mira, que bueno, lo asesinaron. Entonces, ese también no es, es doble, el doble, ¿no? La doble punta, el doble filo de este punto clave, valga la redundancia, de este pues ley de seguridad ciudadana tiene, yo creo que tiene esta clave, que es no poder grabar a la policía, entre tantas otras, pero creo que este a mí me parece el más significativo, ¿no? De no poder grabar a la policía, que por un lado no obtener pues imágenes visuales o pruebas, ¿no? En grabación de las agresiones, y en otro, por el otro lado, es que si la policía saben que no le están grabando, si se comportan como se comportan, cuando saben que le están grabando, si piensan que no le están grabando, no vean la que pueden montar, ¿no?
Exactamente. Y bueno, aquí ahora hemos tenido también la operación Pandora, pues detenciones arbitrarias, personas que estaban visitando a la cárcel a los dos compañeros chilenos que fueron detenidos por el petardo en la Basílica del Pilar. Y han sido las personas que se han llevado por delante, han sido la gente que la han estado visitando en la cárcel y ya, pues bueno, ya como se conocen o son amigos, pues ya es un comando anarcoterrorista.
El entorno del, ¿no?
El entorno de esta pareja que se ve que si te meten en la cárcel no tienes derecho a que te visite nadie y que tienes que quedar en manos de los funcionarios de prisiones y acatar la condena. Pues seguramente injusta que le han caído y ya, esa es su modo de la rehabilitación o el motivo social que tiene la cárcel o que nos cuentan que sirve para rehabilitar y para reinsertar en la sociedad. Y bueno, desde aquí siempre hemos dicho que es plenamente y únicamente punitivo y que lo que se condena mayoritariamente es a la gente pobre, a la gente luchadora, que molesta, que afea sus calles o como querrían ellos tener las calles, y la única manera que tienen es meterlos tras las rejas, tras los muros de las prisiones.
Sí, pero por haberlo visitado, y supongo que estos activistas chilenos que están encarcelados tendrán abogados que les visitarán, ¿no? También están considerados.
No, eso no.
Están considerados en el entorno. También por haberles visitado, les meterán en la cárcel. Es que, bueno, ya llegan, ¿no? Bueno, esto lo vivimos, lo hemos vivido ya con la izquierda berchale, ¿no? Los primos, los sobrinos, los cuñados de ETA, el entorno, ¿no? Cada vez el entorno se extendía más y más. Si eras amigo de un amigo, de otro amigo que había visitado a un preso de ETA, ya te consideraban entorno, ¿no?
Ya pasabas a su lista negra, claro. Su lista de seguimiento y...
La cantera, me acuerdo también, la cantera, ¿no? Ya desde la primaria, sí, ya tenías parientes, ¿no? Que habían militado en la izquierda berchale o eras sobrino de alguna persona que estuviese encarcelada y tal, pues ya eras la cantera, ¿no? La cantera de ETA o de organizaciones juveniles aberchales también eran la cantera, ¿no? Ya preventivas, ya no ataques preventivos, ¿no? Ya directamente, antes de que pudieras, ¿no? Porque ellos decían que de esas organizaciones ETA sacaba, ¿no? A sus efectivos. Entonces, antes de que pudieras, si quieras decidir si querías o no formar parte de ETA o no, ya preventivamente te encarcelaban. Por si acaso.
Por si acaso.
Por si acaso se te ocurriera, ¿no? Entonces y que ahora estamos asistiendo al mismo razonamiento, iba a decir, pero no, esto no es razonamiento, a la misma carátula legal, si se quiere, a los mismos motivos, pero con los anarquistas. Ahora, si eres amigo de un colega, de un sobrino de algún encarcelado por haber cometido algún acto, lo que el poder se fueran a llamar actos terroristas, pues eres del entorno, también vas para adelante.
Pues sí, he encontrado un texto en Indymedia hablando sobre la operación Pandora y me gustaría pasar a leerlo. ¿Qué hay detrás de la operación Pandora? Si de algo estamos seguros es que el gobierno español no pasa por sus mejores días, inmerso hasta las cejas en un pantano de corrupción e incapaz de resolver, por un lado, la remodelación planteada por el soberanismo y, por el otro, las acuciantes problemas económicos que ahogan a sectores cada vez más amplios de la población súbdita. Teme que su falta de credibilidad y su impotencia terminen en una crisis de Estado que, ante una reacción popular que no se limitara a votar, podría tener consecuencias perjudiciales. El Estado se está endureciendo. Como prueba, el intento interior de crear un fichero de personas arbitrariamente calificadas de sospechosas y la sanción a una ley de seguridad ciudadana que da manos libres a la policía para reprimir cualquier movimiento de protesta callejera. Frente a quienes se proponen reformarlo constitucionalmente o incluso democratizarlo para salvarlo, hay un sector político que pretende acorazarlo con toda clase de medidas represivas. Tras él se esconden la mayoría de los poderes fácticos con mucho que perder en la crisis. Les ha entrado el pánico. el pánico y por eso el Estado se dispone a dar un golpe de timón. Con este objetivo están preparando el terreno. Los medios de comunicación fueron los primeros que se entregaron a la tarea, mucho antes que la policía y los jueces. Hace tiempo que circulan noticias fantásticas sobre misteriosos viajeros internacionales, mensajeros de la anarquía, así como otras de mismo cariz alarmista tendentes a criminalizar el único medio opaco al poder que existe. Las casas ocupas, los ateneos libertarios y los centros autogestionados. El mensaje es claro, o nosotros o el caos. Las estrategias del poder no creen que los libertarios ocupas sean sus enemigos más temibles, aunque tengan en mente el ejemplo de Cambies. Bien al contrario, para estos son un eslabón lo suficientemente débil como para servir de chivo expiatorio, una especie de aviso para navegantes. El burdo montaje del juez de la Audiencia Nacional, Bermúdez, no es una simple maniobra intimidatoria contra ellos y los posibles conflictos que puedan suscitarse en la defensa del Banc Expropiat de Gràcia, amenazado de desalojo inminente. No hace falta leer entre líneas. Las detenciones de una docena de jóvenes, casi todos en Barcelona, la vieja Rosa de Foc, sobre texto de 4 petardos caseros que estallaron hace 2 años en sendos cajeros automáticos, actos calificados ridículamente de terrorismo, o el despliegue de más de 400 mossos en torno a la Casa de la Montaña. Son hechos tan incongruentes y desproporcionados que no pueden disimular una intención infame. Ya hubo otros similares no hace mucho. Quienes manejan los hilos de tan evidentes tramas son unos perturbados inútiles o que simplemente tratan de advertir a otros, a la oposición legal, de que se dejen de monsergas, aplaudan la ley mordaza y hagan frente común con el sistema. Puede que las dos cosas a la vez. La provocación a los anarquistas, buena gente que no se deja amedrentar por nada. Ese primer paso de una estrategia de la tensión que apunta más lejos. El poder trata de alertar algaradas para meter miedo a la ciudadanía televidente. El Estado flojea, teme por su estabilidad. Está al borde del ataque de nervios. Joder, se me pasa la...
Sí, se te va muy rápido, ¿no? Por la pantalla del ordenador es lo que pasa. Sí.
El poder trata de alentar algaradas para meter miedo a la ciudadanía televidente. El Estado flojea, teme por su estabilidad, está al borde del ataque de nervios. Y por eso confía en que unos cuantos disturbios menores forjen la unidad del partido del orden. De cundir el ejemplo de las numerosas movilizaciones de ayer en toda la península y sobre todo de la enorme manifestación en Barcelona, dudamos que lo consiga. Libertad detenidos. Bueno, pues hace un reflejo un poquito de... Sí que no creo que realmente el sistema en estos momentos crea que su principal enemigo para hacer temblar el sistema, todo lo que ellos protegen y todo su cuartito de poder que han ido amasando en esta falsa transición, en esta falsa democracia, pero sí que es una brecha que se va abriendo, que va creciendo y que... Es más fácil de criminalizar y de hacer una represión fuerte y que el resto de la ciudadanía lo vea hasta como aceptable. Realmente, pues bueno, una mayoría de ciudadanía, como dice el texto, televidente, y si los medios de comunicación te escupen a diario pues ciertos mensajes o ciertas ideas tendenciosas criminalizando, lo acaban asumiendo como propio y lo ven normal, incluso lo pueden aplaudir. Si tocan en cierto momento otro grupo, como puede ser que fueran a saco con los de la plataforma de afectados por la hipoteca o con otras, con los yayoflautas, no sé, con miles y miles de historias que están el día a día en la calle, quizás eso la ciudadanía no lo entendería y se pondrían más gente en contra que a favor. Entonces, pues bueno, es ir desgastando y sobre todo eso es, ya lo habíamos hablado aquí cuando ocurrió, como un medio para ellos mismos darse bombo a esta ley de seguridad ciudadana que quieren aprobar por la cara con su mayoría absoluta y que la gente lo acate y baje la cabeza.
Sí, bueno, aquí hemos hablado, ¿no?, de que las élites tienen preparado un cambio de ciclo en España. Un cambio de ciclo no significa un cambio de sistema ni un cambio de modelo económico y social. Simplemente una operación maquillaje, y en este sentido pues necesitan que la gente vaya por el camino marcado que ellos tienen marcado, ¿no? Y no se pueden permitir ningún patinazo en esta en este contexto, pues permitir que el anarquismo vaya ganando terreno en esta especie de desestabilidad ideológica que hay, de gente que ya no confía tanto en esta autocracia institucional, que se lo está planteando, ¿no? Que digan, bueno, a ver, la anarquía tampoco puede ser una buena alternativa, que hace 10 años igual no lo veían ya, hace 10 años igual pasaban del anarquismo, lo veían como algo lejano a su ideología o a su, pues, a sus propias vidas, pues, ahora pueden, lo pueden mirar con cierta empatía, ¿no? Y esto no se lo pueden permitir, ¿no? Necesitan criminalizarlo a tope, que la gente vea el anarquismo como un monstruo que emerge desde las sombras para llevarse a los niños por la noche, ¿no? Y que no lo tenga como una posibilidad política real, ¿no? Tú habías leído hace dos semanas, ¿no? Como el anarcosindicalismo, con la desafección que parte de la clase trabajadora está teniendo de los, está, se está, digamos, alejando de los sindicatos tradicionales, de Comisiones Obreras, de UGT, por las permanentes preventas de estos sindicatos a la patronal, pues, ve al anarcosindicalismo o a los anarquistas como una posibilidad, ¿no? Necesitan criminalizarlos, que la gente no se salga del camino marcado, que tienen marcado de recambio generacional del régimen y siga confiando, ¿no? En la autocracia institucional tradicional, con otras siglas, con otros partidos políticos, que no carguen con tanto desgaste como el que tienen sobre sus espaldas PP-PSOE, pero que no tampoco se vayan a la extrema izquierda o a la izquierda anarquista ni tampoco anarcocomunista, ¿no? Entonces, yo creo que es una operación de marketing, de, bueno, criminalizar. Ahora también, como tú decías, tienen que también justificar el aparato represivo, ¿no? Ya no está ETA, lo que comentábamos antes, ¿no? En Euskal Herria, pues la izquierda abertzale se ha incorporado, ¿no? al juego institucional y, bueno, es todo este aparato represivo que van a vender billetes de lotería en casetas de la ONCE, pues no, todo este aparato, todo este dinero que va destinado, ¿no? a la lucha antiterrorista, etcétera, etcétera, necesitan ser justificados, ¿no? De la Audiencia Nacional, y bueno, necesitan también nuevos enemigos para justificar su propia existencia, ¿no? En el caso, el terrorismo anarquista, que azota nuestras cabezas.
La gran preocupación de toda la ciudadanía.
Que vienen a la gente pacífica, trabajadora, bondadosa, la mayoría silenciosa, que vienen aquí a desestabilizar, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues ahora tienen un nuevo enemigo, ¿no? Bueno, tienen dos o tres nuevos enemigos. Podemos, el terrorismo anarquista, pero Podemos es más dialéctico que real. El terrorismo anarquista ya es más en plan policial judicial, ¿no? Ya es más en la práctica, ¿no? Ya van a por los anarquistas en la práctica. En Podemos, pues es una batalla dialéctica que tienen, ¿no? De intentar, digamos, ensuciar un poco a Podemos, porque también por esa parte pueden ver peligrar un poco también sus intereses, a que yo creo que al final Podemos les acabará sirviendo para sus propósitos, pero bueno, de momento sí que ven en Podemos un elemento incómodo, digamos, pero es más dialéctico, ¿no?, que real, ¿no? Es con los anarquistas ya se lo toman más en serio, ¿no? Van ya directamente con al mejor estilo, peor estilo, noche de los lápices, 5 de la mañana, 700 policías, ¿no? E irrumpiendo en los casales y en casas particulares.
Y en casas particulares.
No solo en casas ocupas, sino en casas, domicilios particulares, pues irrumpiendo, ¿no? Y llevándose a la gente acusados, al primero no se sabía bien de qué, ¿no? Ahora han encontrado después de una semana de intentar encontrar algún pretexto, pues han encontrado un nexo, ¿no? Que también es cogido por los pelos, ¿no? El argumento que han esgrimido para esta operación, ¿no? Esta operación policial, ¿no? Este operativo, pues, está cogido por los pelos.
Es que de Casa de la Montaña se llevaron libretas escritas. Y con eso han aprendido mucho los policías, yo creo.
Y bueno, en época de la dictadura argentina, la izquierda, uno de los Bueno, una de las, digamos, medidas de seguridad que tomaba la izquierda era memorizar el número de teléfono. Nunca llevar nada escrito, por si acaso te detenían, ¿no? Siempre el número de teléfono en la cabeza, nunca nada escrito.
Pues sí, una buena medida.
Pero ahora con la nueva tecnología es que, claro, los ordenadores y tal...
Hay muchos datos fluyendo de arriba para abajo y te pueden pillar por donde quieran. Estas semanas hemos estado asistiendo a discursos de Rajoy, discursos del Rey, discursos de Mas. Y bueno, Rajoy pues valoró que la crisis ya era historia, balance económico positivo, el 2015 es el año del despegue... Bueno, bla, 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 bla. Lo real de toda la gestión, la desastrosa gestión de los tres años de Rajoy, son 91.654 parados más y 508.278 cotizantes menos. Estos son los datos, esto es la economía del día a día. A mí que una empresa del IBEX...
Haya subido las exportaciones,
el director general de haya ganado más dinero que el año anterior.
Sí, pero para los economistas de laboratorio eso es música pura, o sea, que han subido las exportaciones y tocan el violín ahí.
Pues no, realmente la situación pues está muy mal, pues baja, pues sí, todo eso ha crecido el número de parados, pero recordemos los miles de personas que han marchado a otros países a buscarse la vida.
Latinoamérica, 404.000 personas en Argentina, españoles. Bueno, aunque hay que decir que la comunidad española en Argentina es muy numerosa desde hace ya décadas, desde ya principios del siglo XX. No, 404.000 personas. Creo que el segundo, creo que es Venezuela. Tanta crítica a Venezuela. Pues, desde aquí de España, pues Venezuela creo que es uno de los que más acoge también españoles.
Y bueno, pues el Estado español es el país desarrollado donde más han crecido las desigualdades, la continua pérdida del poder adquisitivo de los salarios, aunque ahora pues anunciaron esta subida de 3 euros en el salario mínimo interprofesional y una subida en las pensiones de 0,25, y ya lo decían que con esto ya aumentaba la capacidad económica de las familias. Se están riendo en nuestra cara y tenemos que aplaudirles encima. El Estado español es el tercer país de Europa con más trabajadores pobres, con un 13%. O sea que la situación es desastrosa. Lo quieran maquillar con los números con lo que lo quieran maquillar. Es insostenible. Pues de ahí la irrupción de Podemos, que está planteando otras cosas. Después veremos lo que le dejan hacer, o ya hemos visto cómo han ido bajando sus pretensiones respecto al discurso inicial cuando las europeas. Después hablaremos un poco de Grecia, que ahora están haciendo con paralelismo Syriza-Podemos, y a ver qué pasará pues en las elecciones estas adelantadas. Pero bueno, el continuo desmantelamiento de servicios públicos, de sanidad, educación, servicios sociales, no hay dinero, pero sí que hay dinero para darle 1.800 millones a Florentino Pérez para que deje de causar terremotos en la costa valenciana y catalana. Claro, para eso sí que hay dinero.
Bueno, y para la iglesia y para las campañas electorales, recordemos que, bueno, que los partidos políticos ahora que vienen las municipales reciben dinero, ¿no? Para sus respectivas campañas, que no es poco el dinero que reciben para sus campañas electorales, ¿no? Bueno, el que venga después, como estás hablando tú de Podemos, el que venga después encontrará un país en ruinas. Ya se han cepillado prácticamente toda la hucha de las pensiones. O sea que, bueno, para mantener un poco el tipo hasta las próximas elecciones están, ¿no? Para maquillar un poco, ¿no? Colorear un poco sus políticas, porque ahora sí que se suavizará un poco ¿no? Porque vienen las elecciones y sí que le meterán un poco de azúcar, ¿no? De edulcorante a sus políticas, pero
lo que bueno, dices, pues ya lo edulcoraron con ese pacto social con sindicatos y con la patronal para dar 400 euros a familias que durante un año o dos años, un año yo creo que era, que era un gran avance y tal, pero
sí, estaban los dos, la pareja soplapollas ahí, Tocho y Méndez,
como un gran triunfo. Y bueno, pues es una preventa más que saber lo que pasará con estas familias después o qué compensaciones hay para los empresarios y para la, la gente de dinero. Por eso que sí que lo van edulcorando cara pues a las municipales al principio y bueno, pues un añito más y nos vienen la, las generales. Sí que van a edulcorar un poquito todo, pero todo el daño hecho. Mira que somos un poco desmemoriados la gente, pero realmente nos teníamos que quedar con todo el sufrimiento que han causado durante
bueno,
todo
y este el tiempo. Que van a causar, ¿no?
Y el que van a causar.
No es solo porque edulcorarán un poco, le meterán un poco, ¿no? De azúcar, ¿no? A sus políticas, pero seguirán, porque es que es su naturaleza. O sea, la naturaleza del capitalismo salvaje neoliberal en el que estamos inmersos ahora es ese. A mí no es que me cause gracia, pero claro, cuando alguien dice de forma un poco ingenua, a veces intencionada, hay algunos economistas que lo hacen para confundir, pero hay otros opinólogos que lo hacen de una forma un poco ingenua, no, es que esta política ha fracasado, no ha fracasado. Han conseguido lo que querían conseguir, que era empobrecer a la población, esclavizar a los trabajadores, ¿no? Y tener a un país endeudado hasta las cejas y absolutamente supeditado a las directrices de los núcleos de poder económico. Eso era lo que buscaban y lo han conseguido, no han fracasado. Los millones de parados que hay estaban contemplados antes de empezar, ¿no? Antes de empezar toda esta supuesta crisis, que es una estafa, ¿no? Que es, al final se verá dentro de unos años veremos el comienzo de esta supuesta crisis o digamos los motivos o los causantes de esta supuesta crisis y veremos que es una estafa, que no es una crisis. Al comienzo para de esta supuesta crisis para justificar todo este empobrecimiento masivo de Europa, pues este era el plan, ahora cuando dicen no, es que el plan es acabar con el paro, mentira, ¿no? Están donde nos tienen donde querían, nos tienen con 5 millones de parados que presionan a los que tienen trabajo para que los empresarios hagan con los que tienen trabajo lo que quieran por miedo a que los que están detrás le quiten el puesto. Y ahora con el despido barato, pues en cualquier momento, y los contratos basura, en cualquier momento te echan a la calle. Entonces, el trabajador traga con lo que sea. Se están haciendo miles y miles de horas extras no remuneradas en España, ¿no? Y los trabajadores tragan porque saben que hay 5 millones de parados, 2 millones de personas que no reciben ningún subsidio, que lo harían por menos, o sea, incluso harían más horas extras y trabajarían por menos dinero. Entonces, es eso, ese era el plan, convertir al trabajador en un rehén, ¿no? Sin ninguna fuerza de negociación. ¿Qué fuerza de negociación tienes tú si estás absolutamente indefenso, ¿no? Y ahí están los sindicatos mayoritarios vendiendo como grandes victorias que en vez de despedir a 1.000 trabajadores despidan 800. Eso es una victoria, eso es una mamada que le estás haciendo, que me perdonen la expresión las feministas, que le estás haciendo al empresariado. O sea, es una rebaja, ¿no? No hay nada que negociar, por cierto. ¿Para cuándo la próxima huelga general? ¿No? Yo no.
No sé, me suena haber visto hace unas semanas alguna convocatoria cara al otoño del 2015.
¡Boh! No veas.
Son meter una presión al Estado y a los empresarios, bueno, que bueno, ya debe estar temblando ya.
José le está debajo de la mesa ya, con un miedo que no veas. Bueno.
Y a esto sumar el drama de una media de 500 desahucios diarios que tienen lugar en el Estado español.
500 desahucios diarios.
Es una cifra espeluznante.
Bueno, y hablando un poco de este tema de las políticas del austericidio y, digamos, directamente criminales, me gustaría hablar de la gente de hepatitis, enferma de hepatitis C, que no está recibiendo su medicación, ¿no? Se están muriendo, que entre la avaricia de las farmacéuticas y el abandono del gobierno, que por supuesto no piensa pagar millones de euros por la medicación, pues están dejando que se mueran.
Pues permiten que una media de 12 personas mueran al día de una enfermedad en la cual han descubierto, ya se ha comercializado.
No, pero los terroristas son los anarquistas, ¿eh?
Un medicamento que puede salvar la vida.
O sea, meterle un petardo a un banco de una iglesia es más grave que dejar morir a gente por hepatitis C, ¿eh? ¿No? Teniendo la cura, porque tienen la medicación, pero las farmacéuticas quieren cobrar una burrada de pasta por la medicación, y el gobierno está dispuesto a pagarlo, por supuesto, ¿no?
No quiere subvencionar esta. Pues eso, hablaban de que se comprometían a pagar el tratamiento a un 15%, sí, o algo así, de los afectados.
Pero lo que les escuché decir la otra vez a un médico, ¿no? Que cuando tengan la medicación será demasiado tarde, porque la medicación puede curar la hepatitis C, creo que al principio de la enfermedad, prevenir, ¿no? El desarrollo de la enfermedad. Si tú le das ahora una medicación a un tío que ya está moribundo, no le sirve de mucho, ¿no? No le va a salvar la vida, ¿no? Entonces están esperando la gente se muera directamente, ¿no? Es lo que están esperando, ¿no? Que la gente de hepatitis C se vaya muriendo y bueno, es un
político. Hay unos datos de los 7.000 pacientes de hepatitis C que aproximadamente necesitan el medicamento para poder sobrevivir. Los presupuestos garantizan que únicamente lo recibirán unos 1.200 pacientes. El resto será abandonado a su suerte, o sea, que morirán en un periodo más largo, más corto de tiempo. Y esto es un abandono oficial por parte del Ministerio de Sanidad y por parte del gobierno en cuestión.
Y como decíamos antes, luego tienen dinero, ¿no? Para la iglesia, tienen dinero para subvencionar la tauromaquia, ¿no? Tienen millones de euros para defensa.
Millones de euros a las eléctricas por un descuido, pues 3.000 millones.
Descuido.
Un descuido, sí, que ahí se les pasó por alto y no sé qué, ya prescrito y ya no se lo pueden pedir, o un descuido, o después vemos quién está en el consejo directivo de tal empresa y de tal otra.
No, y lo más gracioso iba a decir, pero bueno, lo más repugnante, que ahora en esta campaña electoral ya verás las campañas electorales factuosas que se van a hacer, ¿no? Con escenarios, ¿no? Como espectáculos circenses, ¿no? Van de ciudad en ciudad montando escenarios, ¿no? De estos con carteles, ¿no? Y hay que ver los escenarios que se montan, ¿no? Parecen la entrega de los Oscar aquí en España cuando hacen un meeting. Y eso cuesta millones de euros que son subvencionados por el Estado, ¿no? Se auto-otorgan ¿no? partidos políticos millones de euros para salir a decir que van a acabar con la pobreza.
Bueno, para decirte todo lo que incumplen en su diario, sí, en campaña electoral te dicen mil cosas, después cumplen una o directamente no cumplen nada de lo que han dicho. Y después dicen, no, es que la situación no nos ha permitido cumplir lo que habíamos prometido. Pues bueno, pues estás diciendo que nos estás engañando. Tú sabes cómo está la cosa y si quieres realizar tu ideario político, sabes que todo lo que estás contando después no lo vas a aplicar. Entonces, que no dejen de mentir ya en nuestra puta cara.
No, y después dicen, no, es que nos hemos encontrado con la caja vacía. Bueno, con la caja vacía, pues te has encontrado con la caja como sabías que estaba. O sea, sabías, ya había el PP cuando montó la campaña electoral, los últimos bocanadas del gobierno de Zapatero, ya decía que sabían lo que se iban a encontrar. Luego cuando subieron al gobierno empezaron con la podadora, bueno, es que no sabíamos lo que íbamos a encontrar. Encima están eso. Contradicción. Bueno, con respecto a los derechos humanos también tengo una noticia. El caso de los bebés robados llegará a Estrasburgo ante la negativa de la justicia española a investigar. ¿Cómo no? Un matrimonio de Jerez de la Frontera, Cádiz, acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo después de que los tribunales españoles hayan rechazado investigar por prescripción el presunto robo de sus hijos mellizos que nacieron en el Hospital Primo de Rivera de Jerez en 1972. Bueno, seguimos, ¿no? con la eterna cuestión de la impunidad de los crímenes franquistas, ¿no? Que en este caso robo de bebés, que a mí se me hierve la sangre cada vez que hablo de estas cuestiones, ¿no? De la absoluta desfachatez, ¿no? Por parte de España, ¿no? De darle la espalda a las víctimas del franquismo de una forma, vamos, flagrante, ¿no? Y encima muchas veces insultándoles, ¿no? Como Rafael Hernando, que dijo que las víctimas del franquismo no se acordaban de las fosas comunes, o solo se acordaban de sus familiares cuando había dinero, ¿no?
O también hace poco, la semana pasada, 2 semanas, vi un cruce de tweets, y en el cual pues había gente que defendía de que si lo habían matado es porque había hecho algo. Rollo, debía ser un delincuente, debía ser un contrabandista, debía de ser que era mala gente si habían acabado en una fosa común. Bueno, argumentos tan sólidos como estos son los que defienden toda esta panda de asesinos, y se otorgan la capacidad de decidir esto está bien, esto está mal, y mientras pues miles y miles continúan en fosas en las cunitas de todo el Estado español.
En España permanecen desaparecidas más de 130.000 personas, existen más de 2.500 fosas comunes por exhumar, y hay decenas de miles de niños robados que esperan verdad, justicia y reparación, son víctimas de la dictadura franquista. Estos datos convierten a España en el segundo país en el mundo en número de fosas comunes, detrás de Camboya, hecho que pueden ser constitutivos de crímenes contra la humanidad, quedan impunes al no investigarse por la justicia española. Bueno, ahí está. 130.000 personas continuarán desaparecidas. Bueno, que seguirán desaparecidas, pero continúan sin saber, ¿no?, quiénes son, ni cómo, ni cuándo, ¿no?, en fosas comunes.
Y mientras, pues bueno, está la querella argentina contra el franquismo. Y el Estado español nunca ha considerado o ha querido como interlocutor válido a familiares o sobrevivientes de la dictadura como interlocutores con la administración. Nunca han querido ponerse cara a cara, porque tendrían que bajar los ojos, se les caería la cara de vergüenza, y les es más fácil desde sus teles de plasma y desde sus asientos en el Congreso de Diputados continuar ignorando todo este dolor que causó la dictadura franquista, a tener que sentarse cara a cara con familiares o con gente que sufrió realmente la represión, bueno, de este genocidio.
Recordemos que en Argentina sigue en pie la petición de 20 torturadores. Hay una orden internacional para que la Interpol les capture en España y los traslade a Argentina, pero no parece que la Interpol española, por una cuestión, han encontrado un resquicio, ¿no?, ahí, digamos, de la orden para no hacerla efectiva, etcétera, etcétera. O sea, que se la pasaron por el forro, por decirlo en términos coloquiales, ¿no? Que han encontrado ahí un resquicio que, bueno, que puede, no, que igual la Interpol de España se puede, con sede en España, se puede negar a efectuar estas detenciones, etcétera, etcétera. Y los jueces miran, hacen la vista gorda, ¿no? Y nada, bueno, hay una orden internacional de busca y captura que no se hace efectiva porque no se les antoja aquí en España hacerla efectiva. Están los 20 torturadores paseándose por España.
Pues sí.
No quieren extraditarlos.
No van a facilitar este paso porque, bueno, porque son los suyos.
Eso es una de las preguntas que yo tengo para Podemos. Que si gana las elecciones, ¿qué va a hacer con esta impunidad con respecto a la víctima del franquismo? Si va a hacer una revisión histórica sobre la transición, ¿no? Que a mí me parece muy importante, ¿no? Hacer una subvertir el relato oficial sobre la transición y decir la verdad de las cosas, ¿no? De lo que ha pasado aquí en España, ¿no? Realmente.
De momento, en el programa electoral no es uno de los puntos que hayan anunciado.
Yo lo veo cojo en ese sentido también, en cuanto a derechos humanos. Lo veo bastante cojo a Podemos. No hablan mucho del tema, cosa que me parece un poco también. Me repatea un poco también que no. Que en las tertulias se entren todo en la renta básica, bueno, y en medidas, en cuatro líneas económicas, ¿no? Que es cierto que lo que la gente quiere escuchar, pero. Bueno, hay un trasfondo también en España muy, digamos, que son los derechos humanos, que es una cuenta pendiente que tienen aquí España, pero desde hace décadas, o sea.
Y bueno, también quería comentar pues situación de medios de comunicación, como es el caso de Teleca, de Vallecas, que que ahora con el Plan Técnico Nacional de la ETDT, que obliga a los canales a migrar a otras frecuencias, deja a las emisoras comunitarias en el espacio en las ondas que legalmente les corresponde. Mientras que la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en el 2010, obliga a la Administración del Estado a garantizar frecuencias para los medios comunitarios y desarrollar reglamentariamente este servicio, el nuevo plan no prevé frecuencias para los mismos. Ahora mismo pues hay una lucha allá en Madrid para intentar que Telecano desaparezca de las ondas. Pero bueno, es un lo que hemos hablado también muchas veces, de que desde aquí, desde los medios, desde el gobierno, se critica pues a Venezuela, que han cerrado dos canales en Venezuela porque no hay libertad de expresión. Y aquí pues ocurre lo mismo. Lo maquilla con nuevas reglamentaciones y lo dejan
esporádicamente. Regularizaciones.
Entonces dicen, no, es que no entran en este cupo, pero nosotros nos gustaría que continuaran emitiendo, pero no, con esta reglamentación no caben y pues tendrán que callar su voz. En Venezuela, cuando hubo pues eso, cierre de un par de televisiones o de periódicos y tal, detrás había una falta de pago, no sé, que había más cosas a nivel
administrativo
de licencias, de tal. Aquí directamente lo maquilla con una nueva regulación y
no, pero aunque Chávez hubiese cerrado televisiones, vale, sí, está coartando la libertad de expresión, pero ¿qué me estás contando tú? Si estás haciendo lo mismo. Estás haciendo lo mismo. Es que como dices tú, ¿no? Que lo maquillan con regularizaciones, nuevas leyes, ¿no? Que no, que en realidad no estamos coartando la libertad de expresión, pero la nueva ley no contempla que estas emisoras entren dentro del espectro televisivo, etcétera, etcétera. Pero eso es cerrar una emisora. Eso es decirle a una emisora, o te vas, o le pueden caer, sí, estuve leyendo la noticia yo también, multas multimillonarias, ¿no? Por seguir emitiendo.
Bueno, pues aquí en Barcelona con la tele, Puncat, pues también hemos visto lo mismo, que han entrado, han desalojado, se han apropiado de equipos. Ahora mismo no sé cómo está la situación de la tele, por internet continúa, no sé si están emitiendo, se lo están currando para volver a la TDT, pero claro, si te cae una nueva regularización de estas, pues también te quedas excluido. Y lo del derecho a la comunicación y el derecho a medios comunitarios y no lucrativos para que tengan su espacio en el espectro, ya sea radiofónico o en este caso de televisión, pues si lo que dicen no le gusta, pues no, pues vamos a crear otra cadena para la conferencia episcopal, o vamos a darles una cadena a nuestros amigos del periódico tal que nos alaban y quieren hacer un canal, pues vamos a darles dinero, o darles dinero como ha saltado con el Jiménez Los Santos, que hay desviación por parte del Partido Popular para que soltara sus mierdas a diario el Jiménez Los Santos. Pues amiguismo y saltarse a la torera todo lo que quieren.
Bueno, y hablando un poco de, bueno, cambiando un poco el enfoque, pero hablando del mismo tema en general, ¿no? En este caso de las elecciones, las próximas elecciones y el miedo que tú decías que pueden llegar a tener, ¿no? De que haya, se les cuele por la ventana, ¿no? Algún partido, algún movimiento no deseado en el gobierno, pues aquí están preparando el pucherazo ya, ¿no? El pucherazo electoral de que, pues, le están haciendo la vida imposible a los inmigrantes. A los inmigrantes en el extranjero, españoles, emigrantes que han emigrado en el extranjero, para que no voten en las próximas elecciones, ¿no? Con una ley que sacaron PSOE y, como no, con el apoyo de CiU, Convergencia y Unión, que es de voto rogado, que, bueno, la gente que vive fuera tiene que ir, rogar el voto, ir a una, pues, una institución electoral, pues no sé qué hay en el extranjero, rogar el voto, luego ir al consulado, bueno, hacerte toda una peripecia para poder votar. Y claro, tiene una fecha límite, que en este caso creo que era ayer la fecha límite, ¿no? Y no se la, claro, no estaban informados, ¿no? Muy bien de cuál era la fecha límite, así que, pues, miles de personas fuera de España se van a quedar sin votar. Otros ya por directamente han desistido, diciendo, bueno, para hacer todo esto por votar prefiero no votar. Son creo que 1.800.000 personas que residen fuera de España, y de eso me parece que de esa cantidad de gente me parece que solo va a votar pues un 15% o Pues, bueno. Sabiéndose Pepe Soe, sabedores de que el voto desde fuera no les va a favorecer, pues...
Bueno, pues el perfil del emigrante en estos últimos años pues es claramente económico, que han salido de aquí porque las políticas que han ido realizando los gobiernos del Pepe Soe pues han propiciado la catástrofe en la que estamos. Pues entonces está claro que ese voto no iba a ser para ellos mayoritariamente. Pues entonces, para evitarse que otros partidos políticos puedan recoger estos votos, pues bueno, los excluimos, nos inventamos cualquier cosa y que no puedan votar.
Sí, y bueno, al final hay que replantearse, bueno, que uno ideológicamente es abstencionista, bueno, es cuestión de ideología, ¿no? Yo siempre... he abogado por la abstención, pero bueno, viendo esta situación, ¿no? Uno se replantea y dice, bueno, al final lo que están buscando Pepe Soe es la abstención, ¿no? Que igual hasta le favorece en este sentido que haya una abstención masiva para poder, digamos, aspirar a mantener el gobierno, ¿no?
Pero después en las fechas próximas a las elecciones siempre van con la cantinela de hay que votar, votar es democracia, votar es lo más sano. Pero claro, cuando ven de eso, bueno, si podemos excluir a estos que no nos van a votar a nosotros, los excluimos y que voten los que nos vayan a votar a nosotros. Porque doble, bueno, siempre...
El doble discurso.
Siempre los datos de abstención los pasan siempre por alto, solo hablan de su número de votos y que si, y todos ganan al final, sí, porque respecto a este coto hemos subido tanto, aunque hayamos perdido estos diputados, todos ganan y ignoran la abstención. Pero en este caso, por lo que están haciendo es ya no que no permitir a la gente que se abstenga o que vote, sino los excluyen de que no puedan votar.
Y como siempre, cuando hablan de Venezuela también hablan, ¿no? De dictadura, de fraude electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hacen lo mismo. O no sé si hacen lo mismo, porque yo no sé si en Venezuela hubo fraude electoral, eso es lo que te cuentan, ¿no?
Según los observadores.
Según los observadores no la hubo. Pero aquí hacen lo mismo. ¿Esto qué significa, ¿no? Excluir a, como dices tú, a miles, ¿no? A millones. Más de un millón de personas no van a poder votar. Y bueno, que uno por ideología, por no legitimar el sistema, yo siempre he llamado a la abstención, porque votar es legitimar su propio régimen. Pero en este caso es llamativo cómo el PP-PSOE, pues, con el apoyo de CiU, en este caso sí que les interesa que haya gente que no vaya a votar, ¿no? Porque eso les daría alguna posibilidad, ¿no? De poder hacer un pacto, este pacto que el PSOE se ufana en que no va a suceder, que al final sucederá, seguramente, si después de las elecciones ven que entre los dos pueden volver a quedarse con 4 años más, ¿no? Agarrados de la silla, pues lo van a hacer. A mí no me cabe ninguna duda, vamos. Yo no tengo ninguna duda que si Podemos saca un 30% de los votos, y entre PP y PSOE pueden sumar un 40 o un 40 y pico, van a pactar, pero vamos, de calle.
Por mucho que vayan diciendo que no, pero sí.
No, porque claro, si el PSOE dice ahora que va a pactar, es que ya de los pocos votantes que les quedan se les van la mitad, ¿no? Tienen que ir. El PSOE la única posibilidad que tenga de rascar algo es prometer y reprometer que no va a pactar. O sea, ese discurso lo tiene que mantener firme hasta el día de las elecciones, ¿no? Y bueno, y este lavado de imagen, ¿no? Con el chico guay, ¿no? Apareciendo en todos los programas, diciendo que se han equivocado con el artículo 135, se han equivocado con los desahucios, pues se han equivocado en todo. Me cago en la leche.
No han dado ni una.
Pero que también es mentira. Era lo que querían hacer. Ahora están con que se han equivocado, que hay un nuevo PSOE, etcétera, etcétera. Claro, si con esta operación de cambio de imagen dicen que van a pactar con el PP, se les va todo, ¿no? El maquillaje se les cae todo al suelo, ¿no? Se les cae, ¿no? Todo el andamiaje este que están montando. Entonces, tienen que seguir con ese discurso. No va a haber, ¿no? No va a haber pacto, no va a haber pacto. Pero segurísimo. O sea, dalo por hecho. Ya denlo por hecho que si entre PP y PSOE puedes desbancar a Podemos o a una alianza con Izquierda Unida, de Podemos, Izquierda Unida, etcétera, etcétera, lo van a hacer.
Lo van a hacer.
Está cantado.
De cajón.
No van a dejar que se les quiten el sofá. Bueno, vamos con una canción. ¿O?
Sí, llevamos una horita de programa, vamos con algún tema musical.
Bueno, espera que lo preparo porque no teníamos preparado nada, ¿no?
No sé. Bueno, recordad que estáis escuchando Qué pasa en el mundo aquí en Contrabanda FM, radio libre no comercial de autogestionada de Barcelona. Recordar que ahora mismo Contrabanda está un poco bajo mínimos. Necesitamos el apoyo de todas las oyentes para tirar adelante y continuar con este medio de comunicación horizontal y libre. Y por eso, si queréis informar de cómo colaborar con la emisora, podéis escribir a contrabandaradio@contrabanda.org. Y nada, vamos con un temilla de un tributo a Parabellum. Pues tú mismo, no sé, coge el tema.
Yo cojo el tema, pues vamos a escuchar a Gatillazo. Ahí está. Ahí el ¿no? El
Gatillazo de Baristo, pues versoneando un tema de Parabellum.
Ahí está.
Vamos con la media hora final de programa.
Ahí está el tema de Gatillazo, Envenenado, se llamaba el tema.
Una versión de Parabellum. Y recordar que hasta las 12 del mediodía tenéis la vía telefónica por si queréis participar. Hoy miércoles 31 de diciembre y podéis llamar al 93 317 73 66. Y bueno, quería hablar un poquito de Grecia. Se anunció ya elecciones, pues no sé si para finales de enero o para febrero, y en la cual las intenciones de voto del pueblo griego, pues parece que Syriza, esta coalición de partidos de izquierda, es la que tiene más expectativas de voto. Y novedad, no. Sorpresa, no. Pues la mafia financiera ya ha amenazado al pueblo griego para que no voten a Syriza. La Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional han entrado de lleno en la campaña electoral con sendas advertencias a los votantes griegos. Por un lado, el Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Financieros ha advertido de que un amplio apoyo entre los votantes y los líderes políticos al necesario proceso de reformas encaminadas a mejorar el crecimiento será esencial para Grecia. Esto dice porque pues Syriza pues ya se está replanteando el pago de la deuda. Bueno, ya no dejar de pagar, ha hecho un poquito como Podemos, sino de replantear qué deuda van a pagar, cómo la van a pagar y cambiar un poco los tempos a pagar esta deuda.
Sí, pero el plan del FMI era endeudar más a Grecia, dándole otro plan, otra partida de rescate, ¿no? Y ahora, claro, ante la posibilidad de que gane Syriza, se lo están replanteando porque dicen, bueno.
El portavoz del Fondo Monetario pues ya ha anunciado que la institución reanudará las conversaciones sobre el rescate con Grecia una vez que se haya formado el nuevo gobierno, con lo que implícitamente te está diciendo de que según quien salga, pues las negociaciones van a ser de una manera, o según con quien salga van a ser de otra.
Nah, están ya, ¿no?, atemorizando, como decías tú, al pueblo griego, diciendo que si gana Syriza vendrá el apocalipsis. No, porque los griegos están de puta madre, ¿no? Ahora se les acaba el estado de bienestar si viene Syriza. Bueno, las amenazas, ¿no? Esto siempre pasa, ¿no? Cuando la derecha gobierna, todo es democrático, es el mandato de las urnas, están legitimados por las urnas y a callar. Ahora, cuando hay una posibilidad de que las elecciones la gane un movimiento, un partido, una organización que puede traerle algún que otro problema, pues empiezan las amenazas. Ya no es tan democrático ya. Ya empiezan las amenazas, ¿no? De que, bueno, si gana Syriza no va a haber ayuda por parte del FMI. Bueno, seguramente, pues, intentarán ponerle zancadillas de todo tipo, ¿no? Para sembrar el caos y después de decir, han visto, que se lo hemos dicho, que la izquierda iba a traer el apocalipsis, claro, creado por las propias mafias financieras, ¿no?
La sesión va a ser el próximo 25 de enero. Y entonces ahora los participantes en tertulias de los medios de comunicación pues ya comienzan a hacer los paralelismos entre Syriza y Podemos, si es totalmente equiparable, qué pasa si gana Syriza en Grecia, esto va a dar un empuje a Podemos aquí en el Estado español, que sabe si se van a liar en vez de estar de la manita, con el yugo, la cadena que nos arrastra Merkel, se puede armar otra forma diferente de hacer política y de llevar la economía de estos países. Pues bueno, ya está desatado un poquito. Si ya tenían puntos donde atacar a Podemos los todólogos, pues bueno, ahora van a dar caña pues a través de Syriza, tienen un flanco más donde...
No, pero lo dicho, ¿no? Cuando gobierna la derecha todo es democrático, todo es el mandato de las urnas, estamos legitimados por las urnas. El austericidio, los recortes, es el único camino, no nos queda otra, ¿no? Es el discurso de no nos queda otra, es el único camino. Cuando viene alguien y plantea otro camino, te dice, no, hay otra vía, hay otro camino. Y está, y tiene la posibilidad de ganar las elecciones, bueno, empiezan las amenazas, ¿no? De la dictadura económica, en este sentido. Yo creo que hay un tercer camino que es el revolucionario, pero bueno, en este caso el camino de Syriza es un camino un poco más socialdemócrata, ¿no? Plantea un poco como Podemos cuatro líneas generales económicas, ¿no? Que firmaría cualquier socialdemócrata en los años 80, ¿no? Tampoco es, son muy revolucionarios, pero incluso estas medidas socialdemócratas en estos tiempos en que vivimos tan derechizado, tan de capitalismo neoliberal, parasitario, usurero, ¿no? De prestamistas, pues les resulta incómodo, ¿no? Hasta los socialdemócratas resultan incómodos, ¿no?
Sí, es curioso el trato, porque, por ejemplo, en Francia, el Frente Nacional, partido de extrema derecha, o xenófobo, racista, ellos sí que llevan un planteamiento de que si ganaran saldrían de la Unión Europea. Ellos sí que llevan unos planteamientos, pero en cambio, desde los medios de comunicación, pues no, aquí el peligro pues es un Podemos o es un Syriza. No igualan el trato a la alarma a la extrema derecha como con estos socialdemócratas, porque sí, los pueden pintar, te dice que son extrema izquierda, no son extrema izquierda, esta gente son pues son allende, son, no sé, no son mucho más allá. Entonces que le metan el miedo en el cuerpo a, pues a toda Europa con los discursos que nos lanzan desde sus más media, y en cambio pues oculten o no hablen de, pues en Grecia mismo, de Amenacer Dorado, de los cuales han filtrado conversaciones con el actual primer ministro Samaras, con líderes de Amenacer Dorado, donde se ven que van de la manita.
Pero porque la extrema derecha no representa un peligro para sus intereses, eso es mentira, es ficticia. En cambio, la izquierda, incluso, como dije antes, incluso en estos tiempos de capitalismo ya parasitario, de endeudamiento y usurero, ¿no? Chupóptero, pues incluso los socialdemócratas pueden representar un peligro para sus intereses, o no un peligro, una molestia, digamos. No un peligro en términos generales, porque el sistema no va a cambiar, el régimen capitalista no se va a subvertir, pero sí una pequeña molestia, ¿no? En ese sentido. Entonces, no tienen un plan para Europa y no quieren salirse del guión, ¿no? Y Syriza les puede traer un poco, no hacerles descarrilar, pero sí les puede traer un poco de inconvenientes, ¿no? Entonces, no quieren saber nada con que Syriza asuma el gobierno de Grecia, lo intentarán comprar, y si no lo pueden comprar totalmente, solo parcialmente, pues le darán un golpe de estado económico, estoy segurísimo. Antes las élites financieras, en consonancia con la derecha, lo que hacía era golpear la puerta de los cuarteles, ¿no? Golpe de estado, vengan militares a hacer su trabajo, que la cosa se complica. Ahora yo no sé hasta qué punto les interesa un golpe de estado de tipo militar en algún país europeo que no sea Ucrania. Bueno, Ucrania es un país del este, es comunista o ex pseudo comunista. Pero no sé hasta qué punto, para esta imagen de pseudodemocracia formal que quieren proyectar, un golpe militar en Grecia es conveniente. Entonces el golpe de estado será más económico, o sea, por vías económicas, la prima 1500, inflación galopante, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la idea que tienen, y claro, luego echarle la culpa a Syriza del descalabro, ¿no? Se lo hemos advertido, que la izquierda iba a traer el caos y el apocalipsis creado por los mismos mercados a propósito para, ¿no?, para hacer descarrilar a Syriza. Yo creo que si hay cojones, lo que tendría que hacer Grecia es salirse del euro, si es el plan de Syriza es no pagar la deuda o pagarla parcialmente, pues salirse del euro. Y claro, pero una deuda en una moneda griega más débil igual es mucho más complicado, ¿no? Entonces, claro, el tema para salirse del euro es no pagar la deuda, ¿no? No pagar la deuda, salirse de la UE. Y bueno, hay países latinoamericanos que seguro están dispuestos a negociar con Grecia, ¿no? Seguramente, ¿no? Yo no tengo ninguna duda que esta gira que hizo Podemos por Latinoamérica es a buscar socios comerciales, ¿no? Cuando le dicen a los de Podemos, no van a sacar el dinero para la renta básica, claro, no lo van a decir, pero yo creo que ya tienen apalabrados ahí a Venezuela, a Ecuador, ¿no?, a ciertos países latinoamericanos.
Bueno, pues eso también es lo que van anunciando los del Partido Popular, que viene un comunismo chavista, que se están vendiendo como esto, y es ayer precisamente, bueno, está, no tiene y no tiene que ver en relación, vi un documental sobre Mumia, y bueno, pues las declaraciones de todos los gobernantes y policías, junto con la lucha del pueblo afroamericano, pues metían el miedo a ese anticomunismo visceral que ha habido siempre en todos los presidentes y todas las fuerzas vivas de Estados Unidos. Pues aquí el Partido Popular, como Think Tank, bueno, pues también hace lo mismo, ese miedo a este comunismo, a no se sabe bien, es el coco, no saben lo que es, pero solo la palabra esa ya da miedo. Entonces, bueno, la sueltan, la dicen, la repiten, y con eso pues pretenden influir en las personas, en los ciudadanos televidentes.
Bueno, en los espectadores, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que sí, yo creo. No que va a entrar el comunismo ese visceral, pero creo que yo estoy seguro que Podemos tiene apalabrados ya algunos gobiernos latinoamericanos, por si suben al gobierno, ya tener relaciones comerciales con ellos. Claro, cuando le preguntan las tertulias televisivas, ¿dónde vas a sacar el dinero que vienen estos economistas de laboratorio? ¿Dónde vas a sacar el dinero para la renta básica o para esto que has dicho que vas a hacer y tal? Y para los servicios sociales. Claro, no lo pueden decir, que ya tienen a palabra de igual a Correa, a Maduro. Claro, porque se les echan encima. Pero yo creo que sí, que hay por ahí vienen los, por ahí viene el asunto, los tiros de Podemos vienen por ahí, por una especie de no ir tanto por el lado de Europa, sino más por el lado de Latinoamérica. Y los, estas pseudo izquierdas que hay en Latinoamérica ahora.
Bueno, pues veremos, tenemos un mes para que nos van a machacar un poco con Grecia y veremos después lo que, como el pueblo griego pues aguanta los embates y los consejos que le dan, bueno, desde otras partes y como.
Y hablando de abstención, algo que no se dice cuando hay elecciones en Grecia, que la abstención es casi del 50%, ¿eh? Que todos hablamos de Syriza, de la socialdemocracia y de los conservadores en Grecia, pero hay un 50% de gente en Grecia que no vota, ¿no? Que la abstención es bastante considerable, gente que igual, bueno, la abstención siempre se reparte entre gente que no vota porque no le interesa, sin mucha carga ideológica detrás, y hay otros que sí, que bueno, son abstencionistas activos, ¿no? Digamos. No, que hay una carga ideológica de atrás que es lo que lo lleva a no participar, ¿no?, en la votocracia.
Bien, no sé si tienes algún temilla más. Si no, voy a pasar con un comunicado sobre que ha hecho Nación Andaluza, precisamente en Granada, donde cada 2 de enero, pues desde el Gobierno Popular se ha hecho como una nueva celebración, la celebración de la toma de Granada por los cristianos, y hacen un comunicado y una concentración para el próximo 2 de enero.
Escuchamos.
Desde Nación Andaluza queremos expresar un año más nuestro más rotundo rechazo a la celebración de la toma de Granada. Este acto, que viene sosteniendo el Ayuntamiento del Partido Popular con su alcalde José Torres Hurtado a la cabeza, tiene un claro carácter españolista, fascista y militarista que rechazamos. Asimismo, el carácter conflictivo de esta celebración en el aniversario de la conquista de nuestra ciudad ya ha sido denunciado por distintas organizaciones que han advertido en sus informes del estímulo a las posturas xenófobas que supone esta celebración. Nación Andaluza anuncia que continuará un año más diciendo no a la toma. Nos negamos a la celebración de la conquista de la ciudad de Granada, último reducto de un poder soberano en suelo andaluz. Consideramos que la invasión del Reino de Granada por parte de los reyes llamados católicos constituyó un genocidio no contra moros, sino contra granadinos, malagueños, almarienses, bastetanos, contra andaluces en definitiva. Un genocidio que los andaluces del siglo XXI no podemos conmemorar, puesto que supone celebrar nuestra propia derrota. Nos negamos a la exaltación de la Inquisición y de la conquista militar de la nobleza castellana, origen del latifundio y de la desposesión actual del pueblo trabajador andaluz de sus recursos y de su tierra. Para Nación Andaluza es absurdo señalar las atrocidades de la Inquisición mientras se celebra a los monarcas que la pusieron en marcha. No se puede denunciar el fascismo sin combatirlo. Es estéril reconocer los males del latifundismo y la ausencia del poder del pueblo andaluz si no señalamos el momento histórico en el que estos males comenzaron a gestarse. Nación Andaluza propone desde hace una década la sustitución de este día como fiesta local por el 26 de mayo, día de Mariana Pineda, festivo durante el periodo de la Segunda República y que fue anulado por el franquismo. Desde Nación Andaluza consideramos que esta reivindicación del 26 de mayo como fiesta local es ya compartida por un amplio sector de la sociedad granadina, ya que centra las festividades de Granada en el propio pueblo de Granada, y no en aquellos que nos conquistaron y sometieron. Además, la celebración del día 2 de enero supone una tergiversación histórica, puesto que fue el 25 de noviembre de 1491 y no el 2 de enero de 1492 cuando se firmó el tratado por el que se entregó el Reino de Granada a la monarquía castellano-aragonesa. El Partido Popular se alinea y alimenta el avance del fascismo que se está produciendo en todo el Mediterráneo y en la Unión Europea, dándole continuidad a una fiesta cada vez más conflictiva. Nuestra organización, de carácter soberanista y anticapitalista, considera que organizando un año más este desfile, el Ayuntamiento de Granada le proporciona una fiesta a modo de escaparate público a la ultraderecha, que este año ha tenido un protagonismo trágico en el conflicto de Ucrania mientras avanza en Grecia, el Estado francés y en otros estados de Europa, y ciega la vida de un joven gallego en Madrid hace unas semanas. Nación Andaluza responsabiliza de los posibles enfrentamientos que pueda haber ese día con grupos de fascistas retrógrados y sus dramáticas consecuencias a la Corporación Municipal Granadina, en su irresponsable actitud de seguir dando cobertura cada 2 de enero a los ultraderechistas. Desde Nación Andaluza exigimos la supresión inmediata de este acto y la sustitución de esta fiesta local por el 26 de mayo, en recuerdo a nuestra heroína local Mariana Pineda, granadina que representa el coraje democrático y la dignidad. Anima a sus militantes y simpatizantes a acudir el próximo viernes, día 2 de enero del 2015, a partir de las 10 de la mañana a la Plaza del Carmel de Granada. Porque el modelo de fiestas que construyamos para nuestra ciudad será el modelo de ciudad que queramos construir. Andalucía, 29 de diciembre del 2014. Pues bueno, yo desconocía, no tenía en mente lo de esto del 2 de enero allá en Granada, pero bueno, sí que son fiestas extrapolables de lo que han querido construir como nación española, que es un invento en cierto momento por uniones de aristocracias y de familias reales y una historia plagada de expulsiones, de asesinatos, de... Y hay gente que se ha construido esa idealización de esta España que realmente es un invento, pues no es un invento como lo que han hecho con lo que hicieron con los países en África que después de la colonización, cuando se independizaron, pues trazaron líneas rectas para inventarse unos países, pero sí que pues España es un país de muchos países y que se mantiene ese ideal de la unidad y que todos somos uno cuando pues hay una variedad, sí que podemos compartir un mismo idioma, pues bueno, mayoritariamente por imposición, pero que...
Como todas las colonias, en Argentina hablamos castellano por herencia de la colonia española.
Por eso, pero que sí que, pues bueno, que hayan colectivos y además, pues bueno, un carácter anticapitalista como le da a Nación Andaluza y, bueno, pues conocer un poquito más de lo que ocurre, claro que pues a cerquita de aquí.
Lo que en realidad los españoles, ¿no?, de pura sangre llaman la Reconquista, en realidad fue la conquista.
Exacto,
fue la expulsión de los moros de Al-Ándalus.
Fue la conquista porque, bueno, pues antes había pues varios reinos y tal, y en cierto momento pues se fueron anexionando y se fueron creciendo y quedó constituido como está ahora, pero... Pero bueno, que eso de la sacrosanta unidad de España, pues es un invento que quizás sí que se puede mantener, pero que bueno, que también hay que escuchar a las ansias de una buena parte de población, ya sea en Andalucía, ya sea en Cataluña, en Euskal Herria, en Galicia, pues que plantean una situación totalmente diferente a la que hay. Y escucharlos y ver lo que hay, no me vale la excusa, no, que España es una y no 51. España será lo que quieran los ciudadanos de cada territorio y no las imposiciones de cuatro.
Será lo que tenga que ser, pero no por imposición.
Exactamente. Bueno,
esa es la lectura y bueno, por eso en España también hay ese sentimiento independentista porque viene ya de... Es histórica, ¿no? En algunas regiones, ¿no? Que a veces la gente izquierda no lo entiende, ¿no? Dice, no, pero eso de los nacionalismos, eso es fascismo, ¿no? Claro, el internacionalismo, digamos, marxista, que plantea la revolución mundial, pues sí, pero mientras no hay revolución mundial, pues aquí en España hay un problema, ¿no? La España tal y como la conocemos es un invento que se han fraguado aquí las aristocracias, que no tiene mucho que ver con la lucha del proletariado ni nada parecido, ¿no? Esa es la lectura que hay que hacer, ¿no? Que cada región tiene su peculiaridad y claro, aquí los que promulgan la revolución proletaria, pero los separatistas van en contra del ideario no revolucionario, no van a favor de una independencia. Hay dos tipos, no, el nacionalismo burgués, no, que proponen algunas élites locales como la catalana, y está el independentismo revolucionario, que lo que plantea es una independencia de un estado que consideran opresor, no. En este sentido, no, España es un invento que se han, ¿no? Que se han confeccionado a la
artificial.
Con respecto al que te estaba por decir, bueno, no me acuerdo. Ah, que ya estamos por acabar.
Pues eso,
que si tienes agenda, pues.
Pues agenda, solo una convocatoria, pero que son varias. Pues como cada 31 de diciembre, desde hace 18 años, en Barcelona se realizan marchas solidarias con las personas presas. Hoy a las 11 empezaba la primera, que era en la prisión de Batras, la preso de Dones, en la calle Trueta 7698, metro Bogatell de la línea 4. Ahí hacían un desayuno. A las 2:30 hay una comida vegana y solidaria en Camp Batlló, en la calle Constitución número 19, en metro Plaza de Sants. A las 5 de la tarde hay una marcha al CIE, una marcha concentración al CIES de Zona Franca. Se queda a las 4:30 en Plaza España, parada bus 109, y se puede ir también en bicicleta y va a hacer ruido. Y a las 11 de la noche en la cárcel Modelo, marcha de antorchas en la calle Entenza 155. Saludem el nou any manifestant-nos per la llibertat. Si t'imagines un món sense desigualtats, pots imaginar un món sense presons. Pues esta la convocatoria para la jornada de
hoy. Bueno, la pregunta obligada, que fue, ¿no? Fue trending topic, como se dice, tendencia, y es más fácil decirlo así, en Twitter durante un par de días, que es el nuevo discurso del rey. ¿Qué te ha parecido?
Pues ni lo vi. Yo tampoco, y está desconectado un poco, un par de días de Twitter, y no.
Bueno, parece que abogó por el chat directamente, les devolvió el favor a Pepe Soe y habló de que el bipartidismo es el garante de la estabilidad en España o algo así. Yo no lo escuché, pero creo que dijo algo así, ¿no? Les ha devolvido, perdón. No, me escuché algún lingüista, me abofetea. Les ha devuelto el favor, ¿no? Al PP-PSOE por haberle catapultado al reinado, al nuevo rey, ¿no?
Y como convocatoria que iremos repitiendo durante las próximas semanas, pues el próximo 30 de enero, Contrabanda realiza su fiesta aniversario. Será en el Palau Alós, en la calle San Pere Més Baix. Se está confeccionando pues una jornada que empezará sobre las 8 de la tarde. Seguramente se intentará hacer unas charlas que tengan relación con la ley Mordaza, y después pues habrá fiesta con algún grupillo con música balcánica. Buah. Todavía no está cerrado.
Como siempre, nada rock and roll. Buah.
No está cerrado el cartel, pero bueno, iros reservando la fecha del 30 de enero del 2015 para, pues bueno, pasaros, conocernos y apoyar económicamente un poquito a Contrabanda.
Qué radio tan poco rockera. Nada, siempre nada de rock. A mí me gustaron los dibujos que salieron sobre la disposición de la escena del discurso del señor Largo.
Han salido muchos.
Que con los Simpson ahí.
Los Simpson, con el pequeño Nicolás, con, bueno, aquí los cachondeos típicos que se montan y que van rulando por todo el estado.
Bueno, voy a terminar con un par de frases. Una de León Trotsky: sabemos que la socialdemocracia se considera el doctor democrático del capitalismo. Nosotros, los comunistas, somos sus enterradores revolucionarios. Eso lo dijo Trotsky. Cuidado que vienen los comunistas. Y bueno, un tuitero, Danilo Albín, que me ha gustado lo que ha tuiteado, lo voy a leer. Un deseo que en 2015 signifique el final de la impunidad franquista. Una esperanza que nuestra memoria sea siempre su condena. No olvidamos.
Pues ahí, bueno, nosotros tampoco olvidamos.
Y que, pues, aunque sea un cambio de dígito, pues que el 2015 nos encuentre dándolo todo contra la dictadura del capital y sus guardianes. Aquí estaremos desde este puesto de lucha radiofónica, y si nos dejan. Sí, porque podemos, la ley Mordaza a ver si no se entierra a nosotros
y nuestras propias limitaciones actuales de Contrabanda. O sea,
bueno,
como
aquí invitamos a la gente también a hacerse socia, a colaborar con esta emisora sin fines de lucro, libre, autogestionada y no comercial. Y bueno, nos vamos hasta 2015, ¿no? Aquí,
pues sí, nos escuchamos el próximo 7.
Esperamos al próximo tertuliano, al otro tertuliano que ya a última hora se ha disculpado por no venir, pero bueno, le esperamos aquí para 2015, seguir aquí, pues, emitiendo libremente, ya como dije, a ver hasta cuándo, porque una vez que Radio Tele K, ¿no?
La han apartado. Nosotros de momento como tenemos el rollo del TDT y bueno, la FM tiene su importancia, pero bueno, también quizás permiten un poquito más, nos han dejado tranquilos este año.
Bueno, y saludos a la gente de Granada y fin de mes, ¿crees que ve?
Venga, salud y contrabanda y nos escuchamos en el 2015.
Agur.